Para hablar de este tema, ya está en contacto con nosotros Iris Mathers, que es enfermera profesional, licenciada en enfermería, magíster en bioética y docente en la Cátedra de Responsabilidad Legal Bioética y Deontología de las carreras de licenciatura en enfermería e instrumentación quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba. Un gusto tenerla, Iris. ¿Cómo le va? Buen día. Feliz día también,
Hola,
¿no?
buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por todo. Y bueno, la verdad es que no me han dejado nada para conversar porque esa es toda la historia, ya la han revelado ustedes. Muy bueno.
No, le queremos preguntar, Iris, además de saludarla, por supuesto, y agradecerle, ¿cómo es esta celebración del Día de la Enfermería en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando, en el que muchas de sus colegas de otros países han incluso perdido la vida, ¿no?
Bueno, indudablemente que el festejo pasa a otro plano, ¿verdad? De manera que estamos todos metidos en esta situación de contexto de la pandemia, ¿verdad? No solamente como profesión, sino también como ciudadanos, de manera que el festejo queda a segundo plano, pero está bueno, bueno, hacer alguna memoria también de cómo surgió esta profesión y cómo en este momento es clave para la atención de todos, ¿no? La atención de salud. Ayer estaba leyendo un informe del Consejo Internacional de Enfermeras. Habían dicho esto en abril, fines de abril, que había más de 100 enfermeras que habían fallecido, ¿no? En la atención del ejercicio profesional en esta situación. Así que nosotros también aquí en el país tenemos algunas enfermeras también que han fallecido, así que bueno, como otras profesiones también, pero la verdad que es una situación muy muy triste y dolorosa, ¿no?
Flor.
Sí, hola Iris, ¿cómo estás? Feliz día.
Hola, ¿qué tal?
Agradecerte también que en el medio del dolor tengas este espíritu para, bueno, para recordar lo valioso de esta profesión. El Papa Francisco hablaba de la vocación. ¿Cómo es que va
Sí, tal
surgiendo
cual.
esa vocación de servicio hacia los demás, de ayuda, de ánimo? ¿Cómo van haciendo en el corazón y cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo que uno va practicando la profesión?
Bueno, me parece que como todos los que abrazamos el tema de la salud, si uno no tiene vocación, es muy difícil llevarla adelante, ¿no? Porque justamente uno lo que hace es abrazar el sufrimiento y las situaciones límite de los otros. De manera que bueno, tiene que formarse en ese sentido para poder realizar un cuidado amoroso y eficiente, ¿verdad? Es decir, si no hay vocación, si no hay una inclinación interior, un deseo, un sentirse que esto te planifica, es muy difícil llevarla adelante, ¿no? Muy difícil. Y además, bueno, lejos de una realización personal, te puede llenar de angustia. De manera que, sí, efectivamente, la enfermería, sobre todo la enfermería, porque de alguna manera es la profesión que está como más cercana, digamos, a las situaciones de enfermedad, pero no solamente situaciones de enfermedad, esto también quiero aclarar, la enfermería también tiene una responsabilidad en el cuidado de la salud, ¿verdad? Hay muchas enfermeras que están trabajando en los centros de salud, promocionando la salud, y esto tiene mucha importancia. Pero de todos modos esto, ¿no? Es amar la salud en los otros y procurarla cuando la han perdido. Así que, bueno, esto es esencialmente vocación, ¿no?
Me gustaría preguntarle, Iris, ¿cómo ha ido evolucionando en el tiempo, en la historia, la enfermería y cuáles son esos principios que no deben cambiar? Bueno, un poco recién usted dijo más o menos algunos, pero me parece eso, ¿no? Porque hay una evolución de lo que es la enfermería, también un reconocimiento social, pero me parece que hay cosas que todavía faltan en ese sentido.
Sí, totalmente. Yo creo que en ese aspecto ayuda una memoria retrospectiva para poder ver todo el camino que se ha realizado, que es gigante, ¿no? Yo estaba tomando nota, fíjense, estaba tomando nota de la escuela de Florence Nightingale en 1860, y la escuela de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Enfermería, está cumpliendo este año 60 años. Fue creada en 1960. Bueno, una escuela que fue pionera en Argentina en la formación profesional de enfermeros, tenía mucha relación con la escuela de Tucumán también, y donde se formaron grandes docentes que hoy día son doctoras en ciencias de la salud, y bueno, que dio a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba, pero también al país, muchas enfermeras pioneras, ¿no? Y profesionales, de manera que está bueno hacer esta revisión porque nos permite ver que hay un crecimiento bastante importante y un compromiso por parte de los profesionales, de las profesionales, por jerarquizarla. Todavía queda un camino, indudablemente, queda mucho por hacer. Creo que hay un compromiso, como yo les decía, por parte de los profesionales. Me parece también que esta situación, este contexto de pandemia, pone al jaque, ¿verdad?, una necesidad de un mayor reconocimiento social, no solamente por la sociedad, sino también a nivel político, ¿no? Es decir, para poder tomar algunas medidas que jerarquicen a la profesión. Y no solamente desde los sueldos, sino a través de todos los entes de formación que se desarrollan en el país. ¿Sí? ¿Hola?
Uh-huh. Sí, te escuchamos. Sí, te estamos escuchando, Iris.
A nivel nacional, no. Sí, escucho.
No, continúa con todos los centros de formación y demás, que nos parece súper interesante, y ahí luego viene la otra pregunta.
Sí, bueno, esto ha habido como procesos muy importantes para jerarquizar la profesión, les decía, la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba está cumpliendo este año 60 años ya, y 60 años que ha dado profesionales realmente de gran envergadura, y pero también ha ido a partir, digamos, de la generación de profesionales licenciados, se ha ido produciendo cambios, por ejemplo, en los nucleamientos profesionales. A nivel nacional, nosotros tenemos la Federación Argentina de Enfermería. Casi todas las provincias tienen su asociación, algunas provincias ya tienen colegiación. Nosotros en Córdoba estamos con varios proyectos desde hace varios años en la legislatura, el tema de la colegiación, esto, bueno, que puede ser discutido, ¿no es cierto?, por algunos, pero bueno, son todos caminos y que se van haciendo para jerarquizar la profesión, ¿no? Y a nivel internacional también la federación y cada enfermera que está nucleada pertenece al Consejo Internacional de Enfermería. Este año también ustedes saben que no solamente el Papa ya desde el año pasado está bendiciendo y haciendo mención de la profesión, también la Organización Mundial de la Salud ha determinado este año como el Año Internacional de Enfermeros, enfermeras y parteros, ¿no? Hay que reconocer que, en esto hago un paréntesis, que la profesión está siendo tomada, no me animo a decir masculinizada, pero así como la medicina, hay un mayor número de mujeres, en este momento estamos, la enfermería tiene muchos enfermeros y muy buenos, excelentes, al frente del cuidado, enfermero, de la gestión y de la docencia también, ¿no? Sería como muy largo para contar, pero se están haciendo, se han hecho en la historia de formación de enfermera acá en Córdoba muchísimo camino. Allí por la década del 90 se hizo lo que se llama la profesionalización. Acá hubo compromiso por parte del Ministerio del Departamento Central de Enfermería de la provincia de Córdoba, junto con las escuelas, en un compromiso de formar y de profesionalizar gente que había adquirido un certificado de auxiliar de enfermería y que estaban trabajando en los ámbitos provinciales, en los hospitales, en los centros de salud, para darle la formación, ¿no es cierto?, y el título habilitante como enfermera, de manera que ha habido mucho camino. Hoy la enfermería también, desde las diferentes escuelas que tenemos acá en Córdoba, hay procesos de educación a distancia. Bueno, todo esto va jerarquizando y ayudando a que realmente la población pueda tener la cantidad y la calidad de enfermeros que para el cuidado de la salud que necesita, ¿no es cierto?, nuestra sociedad. Así que,
bueno. Iris, ya que mencionabas la cantidad y la calidad de enfermeros, ¿cuántos enfermeros hay por médicos? Si hay alguna estadística y demás,
sí,
y bueno, si cumplen.
Yo no las he actualizado en este momento. Siempre, digamos que una constante de la estadística es que hay realmente un desfasaje, ¿verdad?, de la cantidad. En este momento ya no tanto se realiza la estadística en relación a la cantidad de médicos, sino la cantidad de población, ¿verdad? Esto sería como más justo. Yo no lo tengo en este momento, digamos, como más fresca y actualizado, pero siempre hay un desfasaje. La cantidad de enfermeros en este momento, no hay que decir que la cantidad y la calidad también es un número móvil y la necesidad siempre va creciendo. En el año 2016, es decir, que hace 4 años nomás, se empezó con un proyecto a nivel nacional que se llama PRONAFE, para formar una cantidad de enfermeros que se proponía para este año, fíjense, en el 2020, la necesidad de 50.000 enfermeros a nivel país. Yo no he tenido oportunidad de revisar si estos objetivos del PRONAFE se han cumplido, de manera que no podría decir con certeza estos datos, pero sería muy interesante ver si este proyecto hace 4 años atrás de formar 50.000 enfermeros se ha cumplido y cómo va este proyecto, ¿verdad? 50.000 enfermeros en 4 años parece un número un tanto ambicioso, pero bueno, habría que revisar los números en este momento. Yo no los tengo efectivamente, pero siempre podemos decir que enfermería, como otras profesiones, hoy día también hago un paréntesis, el día de los fonaudiólogos, también un saludo para ellos. Siempre el recurso humano, así también como los insumos, ¿verdad? Siempre por definición son recursos escasos, ¿verdad? En salud. Lejos estamos de tener, por ejemplo, la relación que tienen enfermeros con ciudadanos de países como Finlandia, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los mejores a nivel de esa relación, ¿no?
Iris, y en esta pandemia en particular, ¿cómo están en materia de recursos, digo, aquí en Córdoba, en Argentina en general? No sé si habrán tenido contacto en el marco de esta federación que mencionabas con otros colegas de otras provincias.
Sí, he tenido contacto. Yo estoy jubilada, así que no estoy en las trincheras en este momento. Estoy también en cuarentena, ¿verdad?, como todos los ciudadanos. Sí, está en contacto. Es muy difícil hablar de manera general respecto de los recursos. Es muy difícil hablar esto porque, uno ve en las noticias que hay provisión de recursos, que hay un compromiso por adquirir los recursos necesarios y demás. Lo más importante es cómo se distribuye eso, ¿verdad? Es decir, hay hospitales que han sido designados como hospitales de referencia para la atención y que están esperando los pacientes, ¿verdad? Están con todos los recursos y esto hace, por ahí me parece que hay que hacer una revisión si el resto de los hospitales que no están designados tienen los recursos necesarios. Bueno, yo he tenido algunas repercusiones que realmente no lo tienen. Por ahí, un poco lo que yo decía, hay que ver cómo se está distribuyendo,
Claro.
Si realmente es equitativo, de acuerdo a la necesidad. El tema de la distribución de los recursos que ya son escasos me parece que es un tema central, ¿no? De manera que, ¿qué quiero decir con esto? No hay que descuidar, porque si bien el COVID es una amenaza que ya lo vamos viendo por lo que están viviendo en otros países y en nuestro país también, hay que tener en cuenta que la gente se sigue enfermando absolutamente de todo lo otro, digamos, ¿no? No solamente
Claro,
el COVID.
claro, claro.
Y los hospitales tienen que hacer frente a esto y considerar que un paciente que va a ingresar inclusive por, a lo mejor, por un trastorno cardíaco y necesita un estén, hay que considerarlo también como un potencial paciente de COVID-19. Esta es la realidad. Hoy todos podemos ser, sobre todo en los que vivimos en zona roja y de conglomerados, hoy todos debemos ser considerados como posibles COVID-19 hasta que se demuestre que somos negativos, ¿cómo decirlo, no?
Claro.
Es lo que digo, ¿no?
Iris, muchísimas gracias. Bueno, hay un montón de mensajes, alguno incluso te saluda particularmente, dice Cristina Cordero, abrazos a Iris Mathers, enfermera de vocación, testimonial y comprometida. Saludar especialmente a los enfermeros del Hospital Italiano, ciertamente, que están allí con un brote importante, han sido trasladados todos lo que es el polo sanitario aquí en Córdoba. Iris, muchas gracias, feliz día nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y también aprovecho de saludar a todas las colegas y los colegas, especialmente los que están trabajando, ¿verdad? Y bueno, ya siempre habrá posibilidad de tener un festejo más merecido. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos, que tengas muy buen día. Bueno, decíamos al principio, Flor, que la propia fundadora de la enfermería moderna, a quien hoy homenajeamos, Florence Nightingale, reconocía que su vocación de enfermera había sido una inspiración de Dios. Y cuando uno es testigo del bien que realizan los enfermeros con las personas más vulnerables, puede realmente dar razón de esto que decía Nightingale. Sí, decime, Flor.
Sí, que en cualquier servicio a la persona que sufre encontramos algo de la gracia de Dios, ¿no? Y encontramos que toda tarea tiene una dimensión espiritual más esta. Por eso convocamos al padre Andrés Rousseau Salet, responsable de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Córdoba, quien además es médico.
¿Cómo te va, padre? Buen día, gracias por este tiempo.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Un gusto poder comunicarnos. Y bueno, en primer lugar, feliz día a todas las enfermeras y los enfermeros.
Así es, compartimos el saludo. Padre, podemos hablar, ¿verdad?, de una dimensión espiritual particular en el servicio y en la profesión de las enfermeras y enfermeros.
Por supuesto, ¿no? No podríamos, como todas las profesiones tienen una dimensión espiritual, y cuanto más aquellas que están en contacto con el misterio del sufrimiento humano, ¿no? Porque además la espiritualidad es una dimensión de toda persona. Por eso el hecho de ser persona, tenemos una dimensión espiritual que no se equipara con lo estrictamente religioso, ¿no? Algunos vivimos la espiritualidad desde un credo, desde una religiosidad particular, pero aún aquellos que se dicen ateos tienen una dimensión espiritual que se manifiesta de otros modos, ¿no? Los valores, los vínculos, el amor, todas las expresiones del arte que hablan de una profunda espiritualidad también, no necesariamente de religiosidad. Pero hablando específicamente de los trabajadores del mundo de la salud y de la enfermería, bueno, qué bueno que puedan también desarrollar esta dimensión espiritual tan esencial en el acompañamiento de los pacientes.
Padre, vos pudiste ejercer la medicina un tiempo, ¿verdad?
Así es. Yo soy médico, me recibí y trabajé un poquito en el hospital de clínicas, después a nivel particular, y bueno, y después ya mi formación sacerdotal y la exclusividad de los requerimientos pastorales hicieron que bueno, que ya no me dedique al trabajo clínico, podríamos decir, aunque médico sé toda la vida, y los caminos de la fe y del servicio ministerial me fueron llevando también desde muy tempranos tiempos, ya desde el seminario, a colaborar en la pastoral de la salud diocesana, después ya quedando a cargo, ya estamos hablando hace 15, 17 años atrás, también brindé mi servicio en la Conferencia Episcopal Argentina durante dos periodos como secretario de salud. Bueno, fue como una síntesis que Dios me ha ido permitiendo hacer con estas dos vocaciones, la medicina y el ministerio.
Claro, claro. Y desde ese lugar, padre, de tu experiencia puntual, ¿cuál te parece que es el valor diferencial que en el trabajo diario de los hospitales, las clínicas, los sanatorios, aportan las enfermeras y los enfermeros en el cuidado de la vida y en la atención a los pacientes?
Es fundamental. Es fundamental. El rol que ocupan los enfermeros y enfermeras es fundamental, porque son los que están día a día en pleno contacto con los pacientes, con los enfermos, también con las familias. Es fundamental, ¿no? Creo que es un rol que por ahí no se lo visibiliza tanto y me parece que no es justo. A veces hablamos del mundo de la salud, de los médicos. Y bueno, hay un montón de otros profesionales en los cuales los médicos no podrían desarrollar su servicio, su tarea, y en esto el rol de la enfermería es fundamental. El cuidado y la atención más cercana y permanente de los pacientes lo hacen ellos, los enfermeros, ¿no? Entonces es muy importante esto que recién decíamos de cultivar también una dimensión espiritualidad en el servicio, porque, bueno, adentrarse en la vida del otro, el paciente, como tantas veces decimos, no es solamente un caso o un número o un cuerpo, sino que hay un misterio, ¿no? Una vida, una historia, una familia, un lugar de donde viene. Bueno, un montón de cosas que hacen que nos encontremos con una persona, con un otro yo, podríamos decir. Y cuando irrumpe la realidad del sufrimiento en la vida, hay un montón de cuestiones más allá de estrictamente la enfermedad que se ponen en juego, ¿no? Como las preguntas existenciales, la realidad de los vínculos de la persona, el llamado trascendente, el sentido de la vida, del sentido de la enfermedad, ¿no? Tantas cosas, y a veces la enfermera es la que recibe esas confesiones, esa apertura del corazón del paciente o de la familia, y qué bueno poder estar también preparado para eso, ¿no? Para poder cuidar amorosamente al otro.
Así es, padre. Atentos a este rol fundamental que vos decís y que muchos de nosotros hemos experimentado cuando hemos tenido que ser atendidos o socorridos por diferentes enfermeros. ¿Por qué crees que ha tenido durante un tiempo mala prensa el trabajo de los enfermeros y enfermeras?
Bueno, es histórico, ¿no? Me parece también que por ahí se ha como puesto la profesión del médico por encima de las otras profesiones, y como decíamos, hoy estamos hablando de equipos de salud, ¿no? Si no trabajamos en equipos interdisciplinares, es imposible prestar el servicio. También es una realidad que la enfermería se ha ido profesionalizando en las últimas décadas. Al principio, por ahí, la enfermería no necesariamente tenía que ser la formación universitaria. Hoy, el enfermero que no es universitario realmente es difícil que encuentre un sitio de trabajo como se necesita ante la realidad sanitaria que nos toca vivir, ¿no? Entonces, también la enfermería ha ido ganando en prestigio también por su formación y el descubrimiento también de su rol insustituible.
Padre, bueno, agradecerte por el tiempo, por el trabajo que haces. No sé si querés finalizar con contándonos, compartiéndonos algún testimonio que hayas conocido de alguna enfermera, algún enfermero que te haya marcado también en tu trabajo como pastor en este tiempo, y si no antes también cuando te tocó ejercer la medicina puntualmente allí en los hospitales, ¿no? O alguna historia que nos puedas compartir.
Sí, padre,
Beatriz.
y sumarte una cuestión más de servicios, si la pastoral está haciendo algún acompañamiento a los enfermeros, si alguien que necesite algún apoyo espiritual puede recurrir a la pastoral.
Sí, mira, hoy en este momento por la pandemia, por protocolo, no se nos permite estar presentes en los ámbitos hospitalarios ni en las residencias geriátricas, ¿no? Porque nos podemos convertir en vectores de transmitir la enfermedad a otros, o de un paciente a otro paciente, o llevarlo nosotros, aunque no estemos infectados en nuestra ropa, en los elementos. Entonces, hoy está prohibido la presencia física en las instituciones sanitarias. Pero bueno, vamos acompañando y alentamos a que los agentes pastorales también lo hagan por otras vías, como esta, la telefónica, el internet. Bueno, nos parece fundamental poder ser creativos a la hora de también de acompañar con esta situación que nos toca. Entonces, tenemos un acompañamiento telefónico desde la Pastoral de la Salud para personas que les esté costando el aislamiento, que estén solas o que vivan alguna realidad compleja en este tiempo, fruto del centro de pastoral de escucha que tenemos en la Arquidiócesis de Córdoba dentro de la Pastoral de la Salud. Y después también la oración, ¿no? Que es fundamental. No sé si lo han comentado anteriormente, pero cada hospital de Córdoba, de referencia, que el Ministerio de Salud ha designado como de referencia para COVID-19, hoy tienen madrinas espirituales que son las hermanas contemplativas, las hermanas carmelitas descalzas, las catalinas, las rosadas, las benedictinas. Cada monasterio ha abrazado como un madrinazgo espiritual de estos hospitales en este tiempo tan complejo. Entonces, seguimos haciendo un acompañamiento, pero no como lo veníamos haciendo antes, sino de otro modo. Y también trabajando articuladamente con los servicios que el Estado va brindando, para no superponer las acciones. En esto, en la Universidad Nacional de Córdoba ha estructurado, apenas comenzó todo esto, un servicio para acompañar a los profesionales de la salud que tengan dificultades por el estrés, por la sobrecarga emocional, por la ansiedad, por el famoso burnout, digamos, ¿no? Entonces, esto de que decimos hay que cuidar a los cuidadores. Bueno, he armado un servicio de profesionales de la salud mental para acompañar a profesionales en este tiempo. Entonces, nos parece importante también, ante casos concretos, derivar si es necesario y si necesitan algo más espiritual o pastoral o religioso, por supuesto que aquí está. Y
Ahí
me decían de
está el
la
padre. Sí,
anécdota.
por
Una
favor.
cortita, no me deja bien parado a mí, pero me parece que es muy elocuente. Bueno, los sacerdotes muchas veces nos llaman para ir a ver a los enfermos y a veces en las terapias intensivas. Bueno, me ha pasado en el hospital de urgencias de ir a ver un paciente y bueno, al mismo tiempo había fallecido otro paciente también allí en la terapia y una médica joven tenía que dar el informe o contarle a la familia el desenlace de la situación, lo cual era un momento muy estresante. Yo fui a ver al enfermo que me habían pedido, le di los santos óleos y bueno, y me estaba retirando y una enfermera se me acercó y me dice: padre, ¿y a nosotros cuándo nos va a venir a visitar? ¿No? Y realmente fue como un disparo al corazón, ¿no? Porque a veces uno se focaliza solamente en el motivo por el cual lo han llamado y uno se adentra en un mundo donde hay también necesidades, ¿no? Donde también nos tenemos que aprender a cuidar y abrir como el corazón a otras personas y otras situaciones que hay en el entorno, sabiendo que nos tenemos que cuidar amorosamente porque así nos enriquecemos todos, no solamente el que recibe, sino también el que da el cuidado, la institución que donde se da la situación se humaniza también si nos animamos a acompañarnos de ese modo. Entonces, esto también, los profesionales de la salud necesitan ser cuidados, necesitan ser escuchados, ser valorados, más que nunca en este tiempo. Entonces, bueno, me animo y animo a otros a por eso, a estar como atentos a las necesidades de los profesionales de la salud en este tiempo.
Muchísimas gracias,
Adiós.
padre. Te mando un abrazo
De
grande.
nada.
Gracias por tu labor, lo de la pastoral allí, cerca de siempre de las personas que sufren, ¿eh? Muy amable. Que tengas muy buen
Muchas
día.
gracias a ustedes. Dios los bendiga.